las 7:01 de la tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy tenemos un programa especial. Vamos a conectar con la Asociación de Amas de Casa La Alegría. Bueno, porque allí se está celebrando un encuentro, una merienda. Y bueno, a Menchu está allí y nos va a contar, bueno, lo que sucede aquí en la barriada de la Hispanidad, en nuestra Asociación de Amas de Casa. Menchu, buenas tardes.
Hola Juan, muy buenas tardes a todos los oyentes. Pues sí, me encuentro en la sede de las Amas de Casa, Nuestra Señora de la Alegría, que están recibiendo, como no podía ser menos, bueno, pues en esta ocasión al portavoz de... Bueno, y próximo alcalde, ¿no? Candidato a la alcaldía de Huelva para las próximas elecciones de ahora de mayo del 2015.
Candidato, ¿eh?
Candidato, por eso he dicho candidato.
Próximo candidato.
Del Partido Socialista, Gabriel Cruz. Bueno, se encuentra también el concejal Maiden Abad, también acompañándole. Y también representación de Asociación de Amas de Casa de Pasaje El Greco. Bueno, pues habrá, yo diría, pues eso, de 50, 60 mujeres aquí escuchando. Y no solamente escuchando lo que él dice, porque él lo que quiere es conocer de primera mano, bueno, también sus dudas, ¿no? Él está aquí para intercambiar ideas, preguntas, las dudas que tienen. Más que nada la preocupación, ¿no? La preocupación, el sentir de la ciudadanía de Huelva y en esta ocasión desde, bueno, pues las mujeres que se encuentran y que viven también una situación, no olvidemos que la mayoría son pensionistas y, bueno, ellas saben, ¿no? Sobre todo les han transmitido... bueno, pues esas propuestas, quiere conocer las propuestas del Partido Socialista, pero también, bueno, una valoración de la situación actual que están viviendo, ¿no? En muchos temas hemos escuchado, bueno, pues no solamente hablar de la corrupción, que es lo que últimamente en medios de comunicación está aconteciendo, ¿no? Cuando uno, un día a otro, sino también, bueno, pues esos recortes en sanidad, hemos hablado de las pensiones, de los autobuses, de infraestructuras, bueno, son muchas, ¿no? Muchos los temas que aquí se han sacado sobre la mesa, porque aquí aprovechando ese cafelito y esa merienda, que como tú sabes que las amas de casa siempre preparan y agasajan a todos aquellos que venimos a visitarlas, bueno, pues en esta ocasión están, bueno, pues tomando en esta sobremesa de esta merienda, pues contrastando, ¿no?, las ideas, las opiniones. Yo me voy a acercar adentro del salón y así escuchamos también más de cerca su voz, porque para que sepan. Decir que ha llegado sobre las 6 de la tarde y a la hora que es y no se cansa de responder.
Con independencia, de cuál es la responsabilidad de la empresa, claro, porque la empresa puede decir, a mí la sentencia me obliga a restituir el daño causado. Y yo entiendo que yo hago la restitución del daño causado con un proyecto que supone el estancamiento, el cerrar, el sellado de las balsas y cubrirlas. Y con eso, si tiene los informes favorables, yo cubro mi responsabilidad.
Estamos escuchando sobre el tema de las balsas de fosfoyeso.
La participación en la que está todo el mundo que quiere estar, que se ha constituido, va más allá. Primero, el tema de los fosfoyesos, nosotros tenemos que negarnos a asumir como algo irreversible. Yo he dicho muchas veces que me niego a asumir como paisaje de mi ciudad los fosfoyesos. Uno. Dos, que la solución tiene que ser la óptima, la mejor, la idónea para los que nos vamos a quedar aquí. La empresa se irá, todo el mundo se irá, los que informan están en Sevilla o en Madrid, nosotros nos quedamos, y nuestros hijos, y nuestros nietos. Luego esta solución nos corresponde a nosotros liderarla. La solución, ¿qué tiene que tener? Tres premisas desde mi punto de vista. Que sea la descontaminación absoluta, que esté garantizada, la recuperación real de los suelos, con todas las garantías, y la garantía para la salud de todos. De todos. Eso lo tiene que garantizar el proyecto de Fertiberia. Ahora, vamos a ver si hay otras opciones. Y si hay otras opciones que garanticen la descontaminación, la recuperación de los suelos y la salud, tendremos que ver cuál de las opciones es la mejor. Y tendremos que apostar, trabajar y exigir para que sea la mejor. Si cuesta más, que cueste más, la mejor. Y ese reto lo tenemos nosotros, y eso lo tiene que liderar un alcalde, que es quien representa a la ciudad y a los ciudadanos. Porque, insisto, o eso lo resolvemos nosotros a plena satisfacción o no viene a resolverlo nadie. Y son 1.200 hectáreas, media Huelva allí. Pero no porque vayamos a usar ese suelo paso mañana, que queda mucho. Tenemos que desarrollar todavía el interior de la ciudad antes de ir hacia afuera. Pero que tenemos derecho a recuperar esos suelos en condiciones de seguridad para nuestra salud, para nuestro medio ambiente y para disponer de los suelos, sí. Y desde luego eso es irrenunciable. Esa es la posición.
Como veis, está escuchando toda la aclaración sobre el tema. Ellas venían ya, bueno, como no puede ser de otra manera, bueno, pues con esas dudas, ¿no?, de la desconfianza de todo lo que escuchan, pues querían que de primera mano se le aclarara a Gabriel Cruz, y él escucha primero y luego contesta. Bueno, Carmeli, la presidenta de las Amas de Casa, Nuestra Señora de la Alegría. Bueno, hoy tenemos unos invitados muy especiales y vemos que todas las socias, bueno, pues están presentando también, ¿no?, sus dudas.
Claro, es que es interesante también porque queremos saber. Estamos siempre y esto y lo otro, y aquí se están haciendo unas preguntas muy interesantes para lo que es la ciudadanía, que esté enterada. Sobre todo ahora se ha tomado lo que estamos hablando ahora del fosfoyeso, que eso es catastrófico para Huelva, y veo muy bien lo que está diciendo Gabriel.
Además, son muchos temas que además les preocupan, ¿no?, de una manera especial, porque ellos los están viviendo, ¿no? Hablamos de pensiones, de autobuses.
Se está hablando de muchos temas. Se ha hablado también el tema de los autobuses, que verdaderamente aquí mi asociación es una asociación pobre, porque hay personas que lo que cogen son 700 euros y porque tenga 750 ya le quitan lo del autobús. No lo veo lógico. A la persona que tenga esos sueldos, ponerlo un mínimo de 900 euros, porque claro, un autobús que vale 1,10, si tiene que ir todos los días al centro, si gana 750 euros, ¿en qué se le queda a esa persona también ese dinero?
Tú además escuchas el día a día de ellas y sabes también lo que ellas soportan, ¿no?
Pues por eso lo digo, porque es que verdaderamente la carestía de la vida está cada día peor. Y yo las escucho y yo no sé cómo ellas pueden, con esos sueldos tan mínimos, poder llevar ahora mismo una casa para adelante. Y no solamente es una casa, son los hijos que están parados, que también Huelva en el paro, que también ese tema se está tocando, se ha tocado. Es que hay muchísimo parado. ¿Y qué lo padece? Los padres, que son los que tienen ahora mismo, que están a los nietos, la comida, por lo menos que no les parte la comida. Pero el todo no es la comida, es la luz, contribución, todo, que se te viene encima, y tú tienes que tener ese dinero. Yo lo que pido a todos los políticos, por Dios, que se miren ya, y que por lo menos esta corrupción que hay, porque la gente está muy desanimada por eso, porque todos los días nos encontramos con algo en la televisión. Antes no estábamos informadas, pero hoy es que nos informan constantemente de todo lo que está sucediendo.
Cada uno su versión, ¿verdad?
Claro, claro, esas dudas. Claro, y entonces yo veo que ahora mismo esto se debía de Susana. Como también están hablando de la carretera de Huelva a Cádiz, también sería, pero no dejamos de comprender que Huelva es el culo de España, y es una pena también, porque también está Sevilla, y Sevilla es el tapón que tenemos, y tenemos que darle prioridad a Huelva, que Huelva es muy bonita.
Muchas gracias, Carmela. Nada. Seguimos escuchando cómo le comentan esas dudas. Dejamos a Gabriel, que está ahora mismo atendiendo a otra de las socias, y hablamos con Mai. Muy buenas tardes, Mai.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes a ti y a tus oyentes, Mencho.
Bueno, estamos por lo menos trasladando, ¿no?, lo que está aquí aconteciendo, porque sabemos que Gabriel está acudiendo a muchísimas asociaciones, sedes, allá donde se le convoque, porque él no le importa sobre todo aclarar, ¿no?, la situación, dar su versión también de cómo son los hechos.
Sí, efectivamente, está haciendo una política de cercanía y proximidad y está compartiendo con los vecinos, en este caso con la Asociación de Amas de Casa La Alegría, pues todos aquellos temas que son de interés para la ciudadanía, ¿no? Y en ese sentido, Graviel está poniendo en marcha otra forma de hacer política, que es cercanía, proximidad y transparencia, porque aquí nos preguntan de todo aquello que la ciudadanía pues entiende que un político que quiere gobernar la ciudad de Huelva tiene que dar su opinión, ¿no? Es muy enriquecedor en ambas vertientes, porque cogemos de primera mano cuál es la preocupación y la ocupación de los vecinos, y esto pues nos obliga a plantearnos los temas que verdaderamente nuestros vecinos nos demandan, ¿no? Y en ese sentido, por eso digo que es una forma de hacer política cercana, próxima y enriquecedora, para bidireccional.
Además, bueno, también recogiendo ese sentir, al final lo que está también trasladando a todas las que están ahora mismo escuchando atentamente es la necesidad de que con su voto también están decidiendo, ¿no?, lo que quieren. En un momento dado la solución no es no votar, sino es votar con conciencia.
Claro, porque eso es una de las cosas que nos iguala en democracia. Un voto de una señora de las barriadas vale lo mismo que la de un notario. Por lo tanto, hacer el uso responsable de tu derecho al voto es fundamental. Y después, como el derecho, el voto es secreto y es personal, cada uno después coge la opción que libremente piensa que es lo mejor para la ciudad donde ella vive, ¿no? En ese sentido, lo que él está invitando a la gente es a que vaya a votar y que ejerza en libertad su derecho al voto, porque, repito, eso es lo que iguala a un señor que viva en La Orden, a un notario o un médico que viva en Pérez Cubilla. El voto, una persona es un voto.
Y al final la participación, porque al darle voz, que ellas también, bueno, se desahoguen y cuenten y comenten lo que les preocupa realmente, eso también, ¿no?, es esa cercanía de la política.
Claro, es que los ciudadanos ya no quieren esa política representativa que de 4 en 4 años vayas a pedirle al voto. Los ciudadanos lo que están pidiendo es una participación directa en las cosas importantes que acontecen en su ciudad. Y en ese sentido esto es un ejercicio de democracia participativa, en el sentido de que estamos escuchando aquello que las personas de esta zona de la ciudad demandan de los que les gobiernan, ¿no? Pues que unos mejores transportes públicos, una mejor limpieza, el tema del empleo, que hay familias que tienen 1, 2, hasta 3 miembros en paro. Por lo tanto, son las cosas que realmente preocupan a los ciudadanos y que nosotros tenemos que primero escuchar y dar salida a esa demanda que hacen los ciudadanos en estos encuentros, ¿no? Estos encuentros que quien menos hablamos somos nosotros, quien más habla es la ciudadanía.
Muchísimas gracias, Mike. Y vamos a seguir rescatando esos momentos.
Es que no me entero de lo que me dice.
Bueno, el ambiente que hay de amas de casa, en una sala totalmente abarrotada de público, y unos dulcecitos muy chiquititos que yo no los he probado, que he ido para allá, pero me daba cosa de pillar uno.
Tú siempre quieres catar, pero bueno, ha habido tiempo para el cafelito, para los dulcecitos, pero aún continúa, porque él quiere... Bueno, pues que todas esas dudas queden solventadas. En un momento dado ellas, bueno, pues también son escuchadas, ¿no? Que muchas veces es lo que decimos, que tenemos esas dudas, escuchamos o leemos mucha información en medios de comunicación, pero no llegamos a conocer lo que realmente nos quieren decir, o bueno, o la versión, ¿no? Porque aquí todo es interpretar una serie de hechos, pero realmente, bueno, pues siempre cuando se escucha de la boca de los protagonistas, pues queda todo mucho más claro. Estoy yo aquí preguntando, ¿sois de la Asociación de Pasaje el Greco?
Sí.
Bueno, señora, veo que tiene muy buena relación, ¿no?, con las amas de casa de aquí de la Hispanidad.
Muy bien, muy bien. Con todas me llevo muy bien, y muy bien con la de la amapola también, ¿eh?
Bueno, y esto de venir a esta reunión, ¿no?, a escuchar también de la boca del candidato a la alcaldía de Huelva por el Partido Socialista, Graviel Cruz, ¿también le parece interesante?
Pues sí.
me parece muchas dudas,
bien.
¿No?
Dudas, pero vamos, está todo bien. Sí.
Es que las asociaciones donde las socias, ¿no?, muchas veces también comentan, ¿no?, lo que les preocupa o lo que les pasa a ellas mismas, ¿no?
Pues sí. Aquí.
Sí. Bueno, la merienda, ¿qué tal ha salido la merienda?
Bien, estupendamente.
Está bueno,
estupendamente.
Dulce.
Muy rico todo y muy bien todo.
¿Cuántas socias sois ya?
¿Cómo?
¿Cuántas socias pertenecéis a Pasaje El Greco ya?
Pues sobre unas 30.
Ya un grupito.
Sí, sí.
Solidado.
Y lo llevamos a poquito a poco muy bien todo.
Muy bien, muchas gracias. Ay, ya me cuesta mi trabajo también lo levantarme.
Tenemos fuera a Isabel, ¿no?
Estaba... Ah, sí, sí, Isabel Delgado. Uh-huh. A ver si me atiende un momentito, porque... Ya comentaba que Gabriel, mientras está atendiendo Gabriel...
Claro, no va a poder hablar contigo, pero...
He hablado con Mai, con la presidenta de las amas de casa, la del Pasaje El Greco, y bueno, Isabel Delgado es también, bueno, de las más asiduas también aquí a la Hispanidad. Hace muchos años también que tenemos esa relación, esa conexión, y ahora, bueno, pues también está aquí, pero visitando a la asociación y también siendo partícipe de lo que estamos, bueno, aquí viviendo. Muy buenas tardes, Isabel.
Muy buenas tardes, Menchu.
Es bonito ver también este grupo de mujeres, ¿verdad?, exponiendo también su sentir, lo que piensan de cada uno de los hechos que en diversos medios de comunicación, bueno, pues o escuchan o lo leen o son, ¿no?, comentarios de la calle.
Efectivamente, eso es fundamental, escuchar la opinión de mujeres que ya con un bagaje, que han tenido que vivir muchas situaciones a lo largo de su vida y lo que están haciendo, ni más ni menos, que un análisis de la vida social y política, la que en estos momentos nos está tocando vivir a todos, cada uno dando su opinión desde su propia vivencia, desde su propia perspectiva.
Al final tenemos que decir, ¿no?, volver a poner sobre la mesa que al final no todo es política, sino todo es social, ¿no? Lo que nos rodea, todo nos preocupa, pero porque tenemos que ser partícipes de lo que ocurre.
Y porque nos afecta directamente, o sea, la vida política es que le afecta directamente al ciudadano, y no están haciendo más que poniendo encima de la mesa, pues eso, la valoración, su opinión sobre lo que está viviendo en su alrededor, en su propia casa, en su vida cotidiana, y además opinando también de la actualidad política, que bueno, que nos deja de tener acontecimientos diarios y continuos.
Bueno, ya para terminar solamente, pero bueno, estamos escuchando a Gabriel con muchísima paciencia, que está tratando cada una de las preguntas, cada una de las socias que están aquí transmitiéndole su sentir. Bueno, vemos que tenemos aquí ya un candidato a la alcaldía de Huelva, ¿verdad?
Efectivamente, yo creo que lo que estamos viendo hoy con el planteamiento que está haciendo, con la seriedad, con el rigor que lo está haciendo, es a un candidato que tiene, bueno, pues tenemos toda la fe puesta en que sea el próximo alcalde de Huelva, porque además Huelva necesita que una persona como Gabriel Cruz, una persona honesta, una persona honrada y una persona que se desvive con gana y con ilusión, pueda llevar a Huelva donde Huelva lo necesita y merece.
Muchísimas gracias.
Ya, tío Menchu.
Bueno, ya, como digo, muchas socias que como no caben ni siquiera en ese enorme salón que se encuentra aquí en la sede de las amas de casa, pero bueno, aquí desde una ventana, me parece que está tomando aquí el fresquito, muchas socias que también, bueno, pues están escuchando todo lo que aquí... Bueno, señora...
¿Por el don de palabra que...?
No, aquí lo que me lo estás contando a mí. ¿Está viendo interesante este encuentro? Las preguntas que le hacen su...
Yo que no he estado.
Usted está echando el ojo.
Sí, porque ha venido tarde. Me he quedado dormida, he estado de viaje y me he quedado dormida.
Pues entonces no le comenta a usted que acaba de llegar. Ya vemos que bueno, ya hay personas que se van levantando. A ver si Gabriel nos va a poder atender también. Ya digo que esto comenzó, este encuentro, sobre las 6 de la tarde. Y bueno, y con el cafelito y la distensión de la sobremesa... Bueno, pues se ha ido alargando. Y siguen hablando, ¿eh? No, hay muchísimas dudas, y más que dudas es la incertidumbre. Yo pienso que hay, bueno, muchos temas que asustan, que preocupan. Y bueno, y Gabriel pues va aclarando desde su punto de vista también, bueno, pues todo lo que están hablando. No sé ahora mismo de qué tema estarán hablando, pero...
Pero están hablando, ¿eh? Es lo importante, que se hable, que se comente, que se pregunte, que escuchen y después los ciudadanos decidan, ¿no? Porque lo mismo que está aquí hoy Gabriel Cruz, el otro día estuvo también el alcalde de Huelva, don Pedro Rodríguez, también merendando con las amas de casa. Es decir, que ellos van visitando sedes, asociaciones y bueno, explicando también sus proyectos, sus ideas, sus cosas, y después ya cada uno que saquen sus conclusiones, ¿no? A la hora de las votaciones.
Además, las mujeres, no es por nada, no es que yo tire tampoco más para este colectivo, pero las mujeres, bueno, pues también les gusta participar en todo aquello que se propone y se ellas, bueno, pues como sabes, son un colectivo de los que más vida tiene, este de las amas de casa de Nuestra Señora de la Alegría. Constantemente está organizando actos, encuentros, o acuden ellas a otras actividades. Así que por lo tanto, bueno, ya están acostumbradas, ¿no? Pero la verdad que esto es un ejercicio de democracia, es lo que al final hemos estado rescatando aquí, porque aquí las dudas que se han planteado y se han expuesto son de toda índole, ¿no? Y daba lo mismo si salía el tema de un partido o de otro. Aquí el problema es el que se expone y bueno, y Gabriel pues también da su punto de vista.
Usted tiene una gotera y usted, en vez de repararla, la deja. A la vuelta del tiempo se le cae el techo y ya le cuesta mucho más trabajo repararlo. Pues cuidar los jardines, cuidar las calles, mantenerlo limpio. Usted tiene, eso es una cuestión de día a día y no es ni de derecha ni de izquierda, día a día. Y lo que no es consentido es que solo tenga derecho a que me limpie las calles 5 meses cada 4 años. Eso es indecente.
Pues lo que tenéis que hacer ahora es venir lo del cemento y los ladrillos y arreglarlo.
A mí me hace una gran
emoción. De la avenida donde está el faro, antes era el faro. ¿Cómo está eso que al principio estaba todo lleno de rosas? Había un guarda ahí. El albero, ahí no han vuelto a echar ni un camión de albero. Ahí no pueden jugar los niños. Ahí no pueden pasear. Ahí no hay una planta ya. Ahí no hay nada.
Es muy obstinada, es tozuda. Es decir, cuando usted sale y ve lo que ve en sus ojos un día y otro día y otro día, a mí no me diga que la tiene cuidada cuando la tiene abandonada. Si es que lo estamos viendo, cada uno en nuestros barrios. Si eso lo vivimos en nuestros barrios.
Yo llevo 46 años viviendo, yo no soy de aquí, pero Huelva ha ido a peor. Hombre, cuando yo vine aquí había muchísimas calles que estaban sin asfaltar y muchas cosas. La mía, por ejemplo, llevaba un año, donde yo vivo en las Tres Ventanas. Pero es que yo últimamente, es que Huelva está abandonada del todo, en todo y por todo.
Pero ¿sabe el problema? Yo no le voy a decir, yo no le voy a decir que Huelva haya ido a peor. Porque en 20 años se han hecho cosas y se han hecho cosas bien. Y se han hecho cosas bien. Yo sí le voy a decir que llevamos unos 8 años, que es un desastre. Y estos últimos 4 años no se ha hecho, créame, que yo lo estoy percibiendo en el día a día, no se ha hecho nada. Nada, Huelva está parada, paralizada.
¿Cuántas fuentes hay en activo? Vamos a ver que la grande, la principal, lleva 3 años ahí parada. Vamos.
Con la fuente de los bomberos, que lleva yo no sé cuánto tiempo parada, que qué vergüenza que...
A la salida de Huelva para Sevilla, la fuente que hicieron grande también, que decía que se bañaban los gitanos, está todo parado.
Ahora hablan de los ascensores.
Y no vea, ¿verdad? Que llevo ya 41 años viviendo aquí y nos dijeron que no iban a poner los ascensores, han puesto aquí unos poquitos y ya se acabó.
Eso es agraviado, agraviado.
18. A ver. Yo espero y deseo, y estoy convencido que el tema de los ascensores tendrá que seguir para adelante. Es verdad que ha cogido una mala época y el proyecto, además de las obras que salieron bien de principio a fin, los 18 ascensores, ningún problema, ninguno. Y ha cogido una mala época. A mí lo que sí me da mucha pena es que en estos 2 años y pico que llevamos, desde entonces con la nueva legislatura en la Junta de Andalucía, ya sabéis que la Consejería de Fomento la tiene Izquierda Unida, a mí lo que sí me da pena es que, si bien es cierto que seguramente no hay presupuesto para hacer otros 18, se podía haber aprovechado estos 2 años, por lo menos, para redactar los proyectos de una fase, 10 ascensores, porque redactar el proyecto de 10 ascensores no cuesta más de 50.000 euros o 60.000 euros. Eso es muy poco en un presupuesto de la Junta, y se podía... Yo no digo que se empiece la obra, porque es verdad, es una obra costosa, muy bonita, muy social, pero da pena. Yo espero que se continúe, ojalá y se pueda continuar.
Además, recordar que Gabriel era el delegado en ese momento también de Obras Públicas, gracias a él y también, por supuesto, el enorme trabajo desde la Asociación de Vecinos, Nuestra Señora del Pilar, con su presidente Gabriel, con su presidente Andrés García, perdón, a la cabeza, bueno, pues consiguieron después de muchos años sacar adelante. Y como dice Gabriel, por lo menos es una de esas obras que se comenzaron y luego también se terminaron. Lo que pasa es que no ha dado continuidad, no da presupuesto para dar más continuidad.
Hasta luego, gracias.
Ya son muchas las mujeres que se van levantando y ya se van retirando. Eran las representantes también de amas de casa, del pasaje El Greco, que han venido también a acompañar a esta asociación hasta aquí. Continúan charlando y hablando y comentando, porque como nosotros también, ¿no?, hablamos, a ver si con alguna de las socias, que además de las que han tenido aquí mucho protagonismo. Bueno, a usted, señora, ¿cómo se llama?
Carmen.
Bueno, Carmen, la he visto yo muy protagonista, ¿no?, con muchos temas, exponiéndolos encima de la mesa.
Por día de mi pueblo, y ya tengo una edad, y digo, Dios mío, si esto no avanza nada, que estamos siempre en el mismo estancamiento, y ni para defender al recreativo, estamos ahí.
La verdad que en estos últimos años es que hemos vivido muy deprisa, ¿no? Muchas cosas seguidas.
Muchas cosas seguidas, pero con poco producto. Siempre economizando de aquí y de allí, y lo demás no sabemos dónde está.
Y también le escuché hablar de las pensiones, ¿no? Que al final lo que nos ha subido son 2 euros.
Tengo 369 euros de pensión, porque mi hijo me paga la casa, que estoy de alquiler, vivo sola. ¿Tú crees que hay derecho que suban 2 euros? Al menos a ciertas pensiones, hay quien cobra 2.500, pero a ciertas pensiones podían haber subido un poquito más, si quieren seguir gobernando, porque es que no van a seguir gobernando.
Bueno, ahí están las elecciones en mayo, ¿no? Lo que hay es que votar, lo que decía Gabriel, lo que hay es que
siempre
votar.
Yo voto siempre, ¿eh? Yo también te digo que desde que me autorizaron a votar, que ya hace muchos años, yo voto.
También comentaba usted un tema muy interesante que era sobre el recibo de la luz, ¿no? Cada vez más caro, más caro.
A mí me ha venido a 80 euros el recibo de la luz y soy una persona sola, que no veo la televisión nada más que con la luz apagada. Ahora cuando entre el frío, ¿qué voy a hacer? Arrollarme en una manta.
Eso, como antes hacíamos, ¿no?
Ponerte calcetines y un pijama gordo, porque es que es un consumo disparatado de los impuestos que llevas. Y el agua, que he pagado 70 euros y soy sola, que es una ducha diaria y un fregado de 2 platos, por favor. Que en la calle está muy mala, hija.
Muchísimas gracias.
Nada, a ti.
Bueno, Gabriel ya se está despidiendo, ya sí. Ha hablado de muchísimos temas, la tarde ha dado para mucho. Aún con Carmeli Aranda, la presidenta de Amas de Casa, bueno, pues está comentando de este balance.
Vamos para otro día.
Cuando quieras.
Y seguiremos con la política, que quieras. Nosotros somos muy...
Y exigiendo, ¿no? Porque haces lo que me gusta. Lo que no te gusta, lo dices. Y en lo que discrepa, lo dices. Y cuando tienes que reprochar lo que no... Es que es así. Ay, si actuáramos así todo el mundo.
Ay, pero no me...
Y si orientásemos bien la opinión crítica en sentido positivo. Oye, esto no me gusta. Me parece fantástico, de verdad. Así que muchísimas gracias.
Cuando queráis. Que cuando quiera te viene aquí a nuestra asociación, tomamos un cafetito y echa el rato con nosotros y nos ilustramos con tu presencia y nosotros te informamos también a ti de todas las necesidades que tenemos.
Muchas gracias.
Bueno, pues esta es la despedida de la presidenta Carmelia Aranda al portavoz del Partido Socialista y candidato a la alcaldía de Huelva, Gabriel. Bueno,
hola, buenas
cuéntanos
tardes.
Un poquito. Ha sido una tarde, bueno, intensa, ¿no? Desde las 6 de la tarde.
Muy bien, muy bien. Una tarde muy bien porque esto demuestra que a la gente, a los ciudadanos, en este caso a las mujeres, las ciudadanas, sí les preocupa su entorno, les preocupa lo que están viviendo, les preocupa la situación de sus casas, los problemas de su ciudad, y tienen derecho a su representante, en este caso me ha tocado a mí, del PSOE, pues que dé la cara y que les explique lo que pensamos, mi punto de vista, lo que quiero hacer cuando llegue a la alcaldía, muchas cosas. La verdad es que es una tarde fantástica.
Han empezado un poco tímidas, pero poco a poco les ha ido tú transmitiendo esa confianza, ¿no?
Sí,
para que se confesaran un poco.
Cuesta un poquito arrancar, pero la verdad es que se sueltan y con un conocimiento de la realidad de la que muchas veces nosotros estamos alejados, que te hace reflexionar y del cual se saca muchas enseñanzas muy interesantes.
Además, también nos damos cuenta de que, bueno, por los medios de comunicación diversos, bueno, pues están informadas, pero muchas veces es la interpretación de las cosas, ¿no?
Sí, siempre es interpretación. Pero bueno, yo también creo que un ciudadano tiene que tener ese espacio para la reflexión, para darle su personalidad o su punto de vista o su reflexión ideológica a la problemática y al día a día que vive. Yo creo que reuniones como esta construyen ciudadanía y sirven mucho para construir ciudad.
Ya comentabas tú que, bueno, a ti ese trato cercano te gusta, y más, bueno, pues ya al próximo mayo, que ya tenemos las elecciones muy cerquitas, supongo yo que continuarás, ¿no?, por diversos sitios de nuestra ciudad.
Sí, después de mayo también. Yo espero ser el alcalde de Huelva y como alcalde continuaré con el trato directo. Es que esto es ser alcalde. Es decir, no vale que tú creas que los problemas tienen que ser los que te convienen, los que vienen bien porque te sientes cómodo. Los problemas son los que vive la gente y las aspiraciones son las que tiene la gente. Por lo tanto, hay que estar con ellos y hay que escucharlos. Y sobre todo, sentirse su representante y su servidor. Nosotros somos representantes de los ciudadanos y servidores públicos. Y la gente se tiene que sentir así, como ciudadano y no como votante. Cuando digo no como votante es que parece que solo nos dirigimos para decirle algo a cambio de un voto. No, son ciudadanos con sus obligaciones, pero también con sus derechos.
Además, también ellas quieren conocer las propuestas del Partido Socialista.
Sí, sí, sí. Bueno, la primera intervención fue esa. Oye, ¿cuál es el nuevo PSOE? ¿Qué es lo que tienes que decir? Me parece, de verdad, una tarde de la que se sacan muchas cosas.
Y ya conocen también al secretario general, a Pedro Sánchez, que parece que también ha sido bueno, muy bien recibido, ¿no?
Sí, sí, lo conocen. Yo digo, la próxima vez me voy a tener que traer a Pedro Sánchez. No, es verdad, están bastante informadas de los asuntos y además los asuntos que preocupan de verdad. El día a día que viven en sus casas, el estado de sus barrios y la situación tan difícil de asumir por una ciudadanía trabajadora, seria, que lo está pasando más como los múltiples... los numerosísimos casos de corrupción. Por lo tanto, gente que están en el día a día y que además tienen muy claro cuáles son sus preocupaciones. El empleo, los problemas que viven en sus casas, cuál es la situación, la limpieza, su entorno más inmediato y esta lacra que tenemos encima, que son los casos de corrupción.
A lo mejor esto es un poco apresurado, pero bueno, sabemos ya que el próximo miércoles ya es el próximo pleno, también en el Ayuntamiento de Huelva, y desde el Partido Socialista, bueno, pues se va a aprovechar también para poner ciertas mociones encima de la mesa.
Sí, sobre todo nosotros vamos a pelear pues, en defensa de los vecinos de Huerta Mena. Tuve ocasión de anunciarlo, viven en condiciones infrahumanas, no hay derecho. Uno no puede sentirse el primer ciudadano de Huelva y permitir que en tus viviendas de titularidad municipal, la gente viva en esas condiciones. Perdón. Después también plantear propuestas para paliar la situación de pobreza extrema que viven muchas familias y transparencia. transparencia. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué pasa en su ayuntamiento, a saber cuáles son las condiciones en las que desarrollan su labor sus representantes, desde el punto de vista de los sueldos, desde el punto de vista de las asignaciones a grupos, desde el punto de vista de asesores o personal de confianza que puedan tener, desde el punto de vista del trabajo que hacen, de las mociones, de la economía, de todo. Tienen derecho a saberlo, tienen derecho a conocer cómo son los plenos desde su casa. Por lo tanto, nosotros apostamos, lo hemos llevado en varias ocasiones y seguimos insistiendo en ello porque nos parece fundamental.
Muchísimas gracias, Gabriel, por atendernos y bueno, y por echar ese buen ratito, ¿no?, entre todos.
Gracias, como siempre, Hispanidad Radio, y también, como siempre, reconocer la labor que hacéis, que de verdad, si están tan informadas, si están tan preocupadas, si están tan concienciadas y si ejercen como ciudadanas, es por la labor que se hacen desde muchos medios, pero especialmente la que hacéis vosotros, Mencho, Hispanidad Radio. Por lo tanto, que sigáis en esta línea, porque ahí tenéis el resultado.
Muchísimas gracias, gracias a ti, Gabriel. Bueno, pues estas han sido las palabras de Gabriel Cruz. Bueno, pues ya vemos que estaba un poquito resfriado, un poquito también tocado con este tiempo, pero aún así, bueno, ha aguantado y aún así, bueno, pues nos ha atendido estupendamente. Sigo aquí con parte de las socias. ¿Qué les ha parecido el acto?
Pues, si él, todo lo que ha dicho, va a hacerlo, pues que cuente con mi voto.
¿Y a usted le ha parecido interesante?
Sí, sí, me ha parecido muy interesante, pero digo igual que la señora, que si se cumplieran las cosas, bueno, por lo menos que fuéramos viendo algo. Yo comprendo que eso no se hace de un día para otro, pero que se vaya viendo mejoras en Huelva, le hace mucha falta, mucha, mucha falta. Huelva está fatal, fatal, fatal. Yo ya le digo, no soy de aquí, pero hija, vivo aquí y a mí me gustaría presumir de Huelva. A mí me gustaría presumir de Huelva, porque sale una afuera y ve una, pueblos o capitales. Vamos, yo he estado ahora el mes pasado en la provincia de Salamanca, en Béjar completamente, que es un pueblo normal, no un pueblo grande, y qué limpieza en los árboles, en el parque, unos papeles puestos, perros, nada. Allí las calles como los chorros del oro, como están aquí en los pueblos, porque los pueblos aquí están limpios y preciosos.
Pero eso ya es problema nuestro también, de concienciarnos, ¿verdad?
De concienciar y del civismo. Y el civismo, yo muchas veces llamo a Onda Cero y lo digo en el contestador, es que la gente no tiene conciencia de entonces de la limpieza. ¿Por qué se tira todo a la calle? A ti te ponen la publicidad en tu cancel, la calle mía da pena, entre los de los perros. El que va bebiendo una lata de lo que sea la tira, el otro que bebe una botella de agua la tira. Hombre, es que, ¿por qué las personas?
Tenemos que empezar a educarnos, ¿verdad? Nosotros mismos.
Antiguamente no éramos así y no había tantas cosas. En mi pueblo, yo soy de la provincia de Badajoz, y antiguamente pasaba un carro con la basura. Y tú echabas tu cubito de la gama, te la cogías y la echabas. Y allí sí pasaban los barrenderos, pero allí entonces ni había perros. Los perros que veían, la verdad es que los cogían. Los perros han estado toda la vida en los cortijos y donde haya sitio para los animales. Yo no es que me guste, pero hacerle daño a ninguno. Pero lo que no quiero es salir de mi casa, bajar de un segundo y encontrarme como te encuentras en la puerta.
Verdad, señora, verdad. Tiene toda la razón. Y más porque es lo que dice esta señora, ¿verdad, Juan? En un momento dado, bueno, son muchos los animales que conviven en la ciudad y los primeros responsables siempre hemos dicho que son los mismos dueños, ¿verdad?, de las mascotas, de nuestros animales de compañía.
Pero bueno, esto está cambiando para, aunque mucha gente se va a perjudicar y todo esto, pero parece que sí que va cambiando poquito a poco y esperemos que mejore en el sentido de que, bueno, veamos las calles más limpias, que, bueno, pues los perros que no vayan sueltos, que no hagan sus necesidades en cualquier lado, que haya multa, ¿no? Porque muchas veces hay que obligar a la gente a que se hagan las cosas, y como no sea con alguna multa, algún castigo, como que no parece que no se enteran, ¿no? Y veremos a ver, porque esto parece que sí, se está regulando y poquito a poco irá cambiando.
Por lo menos nos ha transmitido también Gabriel, bueno, pues lo importante que es confiar, ¿no?, en políticos que transmiten con esa fuerza, con esa ilusión, que las cosas pueden cambiar. hay que tener un poquito más de transparencia, hay que ser más honestos, y yo creo que entre todos, ¿no? Porque esto, como dice él, es una cosa de todos. No podemos delegar tampoco en que la responsabilidad solo los tienen los políticos que nos representan, ¿no?
Gravier que ha hablado de la corrupción, y hoy precisamente la que hay con la corrupción, ¿no? Más de 50 detenidos en Madrid, alcaldes, presidente de diputación, en fin, tesoreros, gente importante, ¿no?, que han sido detenidas. Y ahí escuchamos una señora que le habían subido un par de euros y la hipoteca, que no hay dinero para los jardines, que tenemos las calles todas sucias, y la ciudadanía se da cuenta de lo que están robando, ¿no?, a algunas personas que hemos confiado en ella, ¿no? Entonces eso, la verdad que quema mucho al ciudadano y a la gente en general, ¿no? Bueno, pues esperemos que sigan con esos ojos abiertos los jueces, que sigan investigando, que sigan pues atrapando, y que no sepan en dónde meterse los corruptos, ¿no? Y que poquito a poco van saliendo.
Pues sí, hay que ir teniendo en cuenta también que todo eso al final pasa factura, y entre ellas la desidia, ¿no?, de muchísima gente que a la hora, después de contar con su opinión en las urnas, bueno, pues decide que no la da. Si te parece, hoy tenemos aquí, por ejemplo, esta actividad, aquí las amas de casa. Si te parece, y aún hay tiempo, sí, me gustaría acercarme también al Colegio de la Hispanidad. Tú sabes que en el Colegio,
vale,
de la Hispanidad,
pues
ha habido una jornada sobre la economía social. Uh-huh. Han realizado, bueno, pues allí representantes, entre ellos el presidente también de ACES en Huelva, Pedro Oliveira. Y bueno, tú sabes que el colegio está muy cerquita de aquí.
Muy bien, pues acércate mientras ponemos algunos anuncios y algunos anuncios de publicidad, y volvemos contigo dentro de un momentito, y ya desde el Colegio de la Hispanidad, a ver que cómo lo están pasando por ahí en esa celebración. Bueno, pues desconectamos contigo dentro de un momentito. Aprovechamos y saludamos a Loli y también a nuestro amigo emigrado que está comentando precisamente lo que hemos hablado, ¿no? Que es una vergüenza, ¿no?, que no haya dinero para arreglar pues algunas cositas que realmente nos hace falta, las primeras necesidades, el echar un poquito de alevero en un terreno, el arreglar los jardines, o que haya personas cuidándolo, y sin embargo veamos como cada día pues hay muchos chorizos que se están llevando ahí las perras, y que no haya dinero para estas cosas, ¿no? Es increíble. Bueno, volvemos enseguida. Y ahora desde el Colegio de la Hispanidad. Bueno, pues de nuevo nos vamos en directo a la calle, nos vamos precisamente al Colegio de la Hispanidad. Ahí está Menchu, que nos va a seguir comentando cositas que ocurren en nuestra barriada. Adelante, Menchu.
Pues sí, porque ya te digo que esta tarde nuestra barriada estaba muy activa, a pleno rendimiento, y ahora mismo me encuentro en el Colegio de la Hispanidad, en la Cooperativa de Enseñanza La Hispanidad, donde acaba de tener lugar, bueno, pues unas jornadas referentes a la economía social, a los centros educativos en concreto. Hablamos, bueno, tenemos aquí a ellos nos lo van a comentar mucho más claramente, a la vicepresidenta de ACES de Andalucía, Chica González. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, y también, como no, nuestro amigo Pedro Oliveira, que es el coordinador de ACES en Huelva. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha tenido lugar aquí hoy?
Hemos hecho una jornada en colaboración con FAECTA, del sector de enseñanza, para difundir la identidad cooperativa y para difundir el emprendimiento colectivo. El lema es emprender en equipo, que es un poco lo que proponemos desde la economía social, ¿no?
Mucha representación hemos escuchado, ¿no?, de muchos componentes, de centros educativos, sobre todo.
Sí, mira, hemos estado muy bien representados porque ha venido una amplia representación del Colegio Virgen del Rocío. Aquí le doy las gracias enormemente por el esfuerzo que han hecho en participar en esta jornada. Ha habido participación del Distrito Quinto, que se ha volcado, han venido de la Escuela de Economía Social con nuestra amiga Charo. También han venido emprendedores, gente que interesados por este modelo, pues han venido interesados para conocerlo mejor, ¿no? Entonces, y por último han venido familias y alumnos que están participando en nuestras cooperativas de alumnos, y han pues expuesto una experiencia muy enriquecedora, tanto para los profesores, para todos los que estábamos allí. Hemos aprendido muchísimo con ellos.
¿Qué retos es el que se plantea ahora mismo los centros educativos que trabajan en cooperativas?
Bueno, nosotros tenemos un modelo que está centrado en un decálogo que tenemos como de escuelas afectuosas, escuelas con un entorno rico, y una de las importancias que le damos nosotros es desarrollar las competencias emprendedoras, entendiendo la habilidad de emprendedora, no el hecho de que vayan a salir siendo empresarios o que en el futuro vayan a ser empresarios, sino que sean personas que si tienen un proyecto, tienen una idea o tienen un sueño, tengan las herramientas que nosotros les hayamos proporcionado a lo largo de su vida escolar para que lo puedan llevar a efecto, ¿no? Y bueno, pues en estos momentos nos parece que es un reto importante, ¿no?, que tiene la sociedad, porque además lo vemos siempre desde la economía social, ¿no?, que es nuestra principal misión, ¿no?, la que tenemos, que es difundirla.
Claro, y además que es lo que se ha puesto en valor, ¿no?, últimamente. La economía social está demostrando que es la que mejor soporta la situación de crisis.
Sí, tiene unos principios bastante éticos, bastante colaborativos. Eso hace que soporte muy bien las crisis al prevalecer lo que es la persona, al prevalecer no el capital, sino el trabajo y los proyectos sobre otras cuestiones. Entonces, lógicamente, son modelos muy, muy sensatos, muy éticos y muy sólidos.
¿Y de aquí saldrán algunas líneas de trabajo para continuarlas?
Oh, lógicamente sí, lógicamente tenemos de esta jornada y de todas las demás que hacemos y que vamos, siempre salen muchas ideas que, hombre, intentamos poner en práctica la mayoría de ellas, algunas salen, otras no, pero sí, salen ideas siempre.
Y ya que estamos hablando a nivel andaluz, ¿cómo va el funcionamiento de todos los centros de enseñanza que trabajan en cooperación, en cooperativo?
Bueno, tenemos ahora mismo asociados 138 centros. Hay centros de infantil, de enseñanza reglada, hay de formación profesional. Y bueno, ahí estamos todos pasando también nuestras crisis, como es lógico, pero como dice Pedro, soportándolo bien, porque claro, en una cooperativa todo el mundo, cuando hay que adelgazar, adelgazamos todos, pero no se despide a nadie, ¿no? Y entonces yo creo que ese tema ha sido muy importante, ¿no? El ver cómo solidariamente todo el mundo compartimos cuando las cosas van mal, pues lo compartimos entre todos. Y bueno, eso es lo que queremos también trasladarle a nuestros jóvenes, ¿no?, a nuestros alumnos, que ellos vean también y que nosotros seamos un ejemplo de buscar soluciones a cuando se presentan problemas en la sociedad, ¿no?
Claro, porque desde estos centros educativos ya hemos visto más de una vez, hemos acompañado a los diferentes proyectos que se ponen en marcha, ¿verdad?
Sí, hombre, ya vosotros sois partícipes de muchísimos de ellos, desde el mismo en vuestra casa hasta los proyectos de recreación histórica, los proyectos en el mercado, en los mercadillos con esas cooperativas de música, seguimos con muchos proyectos y con muchas ideas nuevas.
Y sobre todo la ilusión, que nunca decaiga la ilusión.
Yo fui entrevistada por la cooperativa escolar en esta misma emisora, hace 3 años o algo así, recuerdo, y además la visité la emisora, me parecía un proyecto precioso, y hoy me ha gustado mucho porque los propios alumnos han dicho que es un proyecto que quieren retomar, que quieren continuar haciéndolo, porque además que tiene unas virtudes fantásticas para desarrollar pues todas las habilidades sociales y habilidades lingüísticas de expresión, de capacidad, que es tan importante, ¿no? Todo ese refuerzo del área lingüística. Es maravilloso poderlo hacer a través de una emisora.
Y nosotros encantados de...
Os animamos a que lo animéis, ¿no? Porque ellos están deseando.
Nosotros continuamos ahí también, bueno, pues como decimos, ¿no? Importante porque es engrandecer el Distrito 5 y engrandecer también el trabajo que se realiza, ¿no? Así que muchísimas gracias a los dos por atendernos.
Y enhorabuena por la participación que ha habido de representantes del Distrito 5 que han estado aquí con nosotros hoy y la verdad que era emocionante verle la implicación. Enhorabuena al distrito.
Gracias, Pedro.
Incluida la radio, por supuesto. Gracias a vosotros.
Bueno, son muchas las cosas que había hoy en nuestro distrito y en nuestro barrio.
Muy bien, Menchu. Que, bueno, pues aparte, según estabais comentando, nosotros vamos a realizar con el Distrito 5 un taller de radio que, bueno, a aquellas personas que estén interesadas, bueno, porque ya se vayan poniendo en contacto con nosotros, ¿no, Menchu? Porque se está preparando, ¿no? Y nada más, ahora dentro de un momentito tendremos el programa taurino El Paseillo, ¿eh?, con nuestro amigo Pepe Plaza, Pedro Quintero, también ahí invitado, y solamente agradecer, Menchu, agradecerte, ¿no?, esta horita que nos ha dado con esta información de lo que ocurre aquí en el barrio.
Bueno, en esta ocasión... ocasión no hemos tenido que desplazarnos mucho, todo estaba muy a mano, pero bueno, hemos por lo menos cumplido, ¿no?, esa información extra que siempre estamos aportando, esta franja horaria de 7 a 8 de la tarde. Muchísimas gracias a ti, Juan, como siempre.
Gracias, un saludo, y gracias también a todos nuestros oyentes que han estado ahí sintonizando. Gracias a todos.